101 FM, tu frecuencia universitaria, es un espacio para intercambiar ideas, abierto a la diversidad de opiniones y reflexiones. La información contenida en cada espacio es responsabilidad exclusiva de cada realizador.
...104.1 presenta La Franja.
La Franja.
La Franja.
Magazine informativo que muestra el acontecer universitario. En La Franja, noticias, análisis, opinión, entrevista, invitados, eventos y mucho más.
Buenos días, nuestro saludo especial de bienvenida para todos los oyentes de Unicauca Estéreo que a esta hora se conectan con nosotros con esta la frecuencia universitaria para compartir este espacio con la información que se genera en la alma mater en relación con lo local, lo regional y lo nacional. El equipo de La Franja, bajo la coordinación de Álvaro Córdoba Bernal, la asistencia técnica y acompañamiento musical de Victoria Eugenia Moncayo Yepes, en la mesa de trabajo estaremos con ustedes Marta Isabel Bolaños, Álvaro Córdoba y quien les habla Flor Delis Urrea, hoy con invitados muy especiales, entrevistas, música, agenda de eventos universitarios y mucho más para que usted esté atento a esta hora de toda la información que compartimos y que queremos llevar hasta ustedes a través de esta frecuencia y también a través de la internet en el portal www.unicauca.edu.co. Quiero saludar a mis compañeros en la mesa de trabajo, a Álvaro Córdoba, a Marta Isabel y a Victoria. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado?
Muy bien, Flor Delis, un saludo también a todos los que se encuentran aquí en esta mesa de trabajo, a Victoria, a Álvaro, a usted, Flor Delis, y a todos nuestros oyentes que nos acompañan a esta hora en este espacio de nuestro magazine La Franja, a través del dial 104.1 FM, pero también los que nos acompañan a través de nuestro portal web en la www.unicauca.edu.co/emisora. Un saludo muy especial a todos ellos.
Muy buenos días a todos los estimados oyentes, hoy viernes 13 de marzo, bienvenidos a un evento más de este su programa La Franja.
Bueno, también un saludo a los oyentes que en este momento están con nosotros, gracias por dejarnos entrar a sus hogares a esta hora de la mañana. Recordemos que nuestro magazine La Franja va de lunes a viernes de 7 a 8 a.m.
Y estamos en este viernes 13 de marzo y tenemos una temperatura en Popayán de 16.3 grados centígrados, una probabilidad muy baja de lluvia, de modo que seguramente nos acompañará un día maravilloso como ya tenemos a esta hora, con una mañana bastante cálida. Y nosotros hemos iniciado con música, y coméntenos qué nos ha traído Victoria.
Pues Flor de Lis, el día de hoy, la fecha de un artista muy especial. Se trata de Rodolfo Fito Páez. Él nació un día como hoy en 1963, un gran compositor, cantautor, pianista. Él nació en Argentina, es integrante de la llamada Trova Rosarina y uno de los más importantes exponentes del rock argentino. Además, pues también ha incursionado como cineasta, como guionista. Con más de 30 años de trayectoria, ha sido solista y su obra musical está compuesta por 21 álbumes de estudio. Bueno, ha recibido numerosos reconocimientos y también ha hecho varias colaboraciones junto a destacados artistas internacionales. Pues hoy vamos a recordar a este gran cantante con una canción que presentaremos aquí en nuestro magazine La Franja, que se titula Yo vengo a ofrecer mi corazón, con Fito Páez.
¿Cómo abrir el pecho y sacar el alma? Una cuchillada del amor, luna de los pobres siempre abierta. Yo vengo a ofrecer mi corazón como un documento inalterable. Yo vengo a ofrecer mi corazón y unir las puntas de un mismo lazo. Y me iré tranquilo, me iré despacio y te daré todo y me darás algo.
Son las 7 y 12 minutos.
Escucha este miércoles 18 de marzo de 11 de la mañana a 1 de la tarde Baladas con Amor, el encuentro de grandes intérpretes de la balada de ayer, hoy y siempre, especial en el mes de la mujer.
En el mes de la mujer.
De México, Daniela Romo.
Hoy quiero bailar solo contigo.
De Inglaterra, Janet. De España, Rocío Dúrcal.
No, tan solo vete y no me digas.
Y de Argentina, Amanda Miguel.
Si tú, no me...
Los éxitos más escuchados por 104.1 FM Stereo. Baladas con Amor, miércoles 18 de marzo, de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Te esperamos.
De amores me lleno.
Jóvenes en acción.
Del DPS.
Jóvenes en acción.
Del DPS.
Estudia. DPS te trae incentivos. Estos son los pasos para recibirlos.
Regístrate, bancarízate y actualiza tus datos personales.
Recibe 200 mil pesos mensuales. Entra ya en acción. Inscríbete en www.dps.gov.co o llama gratis al 018-095-1100.
Jóvenes en Acción del DPS.
Jóvenes en Acción del Departamento para la Prosperidad Social, DPS. Aquí nos movemos para que estudies y construyas grandes historias. Todo por un nuevo país. Paz, equidad, educación. DPS, Departamento para la Prosperidad Social.
La Universidad del Cauca abre convocatoria a concurso público de méritos para proveer cargos de docentes de planta. Recepción de hojas de vida, 2 de febrero al 27 de marzo de 2015. Consulte el calendario, perfiles y requisitos en www.unicauca.edu.co. Universidad del Cauca, calidad académica con compromiso regional y nacional.
El Centro de Educación Continua, Abierta y Virtual CECAP de la Universidad del Cauca y la División de Articulación con el Entorno DAE invita al curso Introducción a la Astronomía. Mayores informes, secat@unicauca.edu.co, teléfono 820-9800, extensión 3203, celular 311-375-3023.
La Vicerrectoría de Cultura y Bienestar de la Universidad del Cauca convoca a participar del Premio Nacional de Arte, destinado a elegir la mejor obra literaria publicada en el bienio 2013-2014 en los géneros de narrativa, poesía, ensayo y dramaturgia. Recepción de las obras hasta el 5 de junio, premiación 18 de noviembre de 2015. Mayores informes, Vicerrectoría de Cultura y Bienestar, calle Tercera número 514, Casa Museo Mosquera. Correo electrónico bicsb@unicauca.edu.co, teléfonos 820-9800, extensión 1341 y 1131.
104.1 FM Estéreo.
Hoy en la universidad, la información más importante de la Universidad del Cauca.
Y seguimos aquí en La Franja y estamos en este viernes cultural para comentar, para compartir algunas de las notas que tienen que ver con el acontecer de la Universidad del Cauca. La semana anterior se desarrolló una nueva sesión del Seminario Internacional de Pensamiento Contemporáneo, un espacio que se ha constituido en motivo de reflexión sobre diferentes temáticas en donde convergen investigadores, docentes de instituciones a nivel internacional muy reconocidas que han permitido que la comunidad universitaria, que los estudiantes de la maestría en estudios interdisciplinarios y el desarrollo se planteen también nuevos retos frente a lo que son sus estudios, lo que es el debate y temáticas que al interior de la universidad a veces se dejan de discutir, se dejan de analizar. De modo que pues tuvimos la visita de Francisco Jarauta. Él es investigador, filósofo de la Universidad de Murcia en España, con una gran experiencia en los temas sociales, y con él se tuvo la oportunidad de hablar sobre un tema que a veces nosotros no lo pensamos mucho, Álvaro y Marta, y tiene que ver con la ciudad. Para usted, sí. Por ejemplo, ¿qué representa la ciudad?
Pues sobre todo decirle a los oyentes que cada uno de nosotros tiene un imaginario de su contexto donde está viviendo y conviviendo. Y muchas veces uno no se da cuenta, no mira más allá de la estructura, de los edificios, de las calles. Y para mí, por ejemplo, es algo muy importante la interacción que se da entre las gentes y ese aspecto tan importante que es la ciudad. O sea, esa interacción y cómo a través de una interacción, de una sinergia a veces que se dan entre gustos, disgustos, aconteceres, bueno, una cantidad de cosas, de imaginarios, cómo uno va construyendo una ciudad dentro de su imaginario. Uh-huh. Y que muchas veces no percibe cosas tan importantes como un parque, un lugar más tranquilo, simplemente se deja llevar a veces por las costumbres de la gente.
Así es, y además que cada uno tiene una percepción de ciudad completamente diferente. De pronto muchos pensamos que la ciudad es la parte histórica, el centro, si lo tomamos desde el punto de vista de la ciudad de Popayán, pero se nos olvida un poco la periferia también. Bueno, todo, como dice Álvaro, todos esos espacios que hay que rescatar también de la ciudad y que también hacen parte pues del vivir, ¿no? La ciudad pues es el espacio, el lugar donde habitamos, donde convergen, bueno, tantas culturas de hecho, y bueno, es importante y es interesante hacer ese análisis desde las diferentes perspectivas que tiene la gente.
Usted lo ha dicho también, ¿no? Por ejemplo, una ciudad como la nuestra, que es una ciudad pequeña, aún lo es. Pues vemos cómo la hibridación cultural se ha venido dando desde hace mucho tiempo atrás, y hoy en día en la ciudad pues se tejen otro tipo de relaciones que tienen que ver justamente con esas diferencias a nivel cultural, a nivel de identidad que existe entre la gente que ha vivido todo el tiempo aquí, que ha nacido, que ha crecido en esta ciudad, a la gente que ha venido de otras partes a enriquecer la cultura de la ciudad también, porque esta ciudad siempre ha tenido las puertas abiertas para todo el que haya querido llegar, siempre y cuando, por supuesto, venga a aportarle cosas buenas, positivas a la ciudad. Y Álvaro mencionaba algo que también me parece interesante, es que nosotros difícilmente descubrimos esas relaciones que se tejen en los espacios públicos. A veces en una galería pueden hacer sentimientos de amor, de apasionamiento, sí, pueden incluso claro. Crearse situaciones de odios, de desamores, pero también relaciones muy interesantes y muy bonitas. Todos los días, cada que nosotros tenemos la oportunidad de vivir y de pensar la ciudad, pues seguramente le iremos descubriendo algo nuevo, sino que en medio de este trajín en el que estamos todo el tiempo, de ir a nuestro trabajo, de volver a la casa, de hacer la vuelta, de la diligencia, dejamos de sentir y de vivir la ciudad. Por eso, dejemos que sea Francisco Jarauta, docente de la Universidad de Murcia en España.
¿Cuál es la visión
de él? Exactamente, él tiene una visión de lo que es la ciudad y cómo nosotros debemos pensar, vivir y sentir la ciudad.
La ciudad como laboratorio social. Partía de una constatación: la ciudad se ha convertido en un punto central de atención, de curiosidad y estudio de las diferentes ciencias sociales, porque en un proceso de desterritorialización de la política a causa de los procesos de la mundialización, la ciudad pasa a ser el espacio, políticamente hablando, más real. Es ahí donde se pueden realizar todos los experimentos sociales, culturales, desde el reconocimiento del otro a la experiencia de la democracia. Los contextos han cambiado cualitativamente. Hemos pasado de un total de población mundial en 1900 de 1.300 millones de habitantes a los 7.500 que tiene hoy el planeta. Esos flujos demográficos que recorren las grandes rutas de la inmigración en sus diferentes calidades, atraviesan las ciudades, que cambian permanentemente de dimensiones, de escalas y de complejidad. ¿Qué pasa con nuestras ciudades? Hoy estamos en Popayán, todavía hablamos de una ciudad con escala a la mano. Su complejidad es distinta que las otras grandes ciudades, pero estamos expuestos a un fenómeno de complejidad creciente que debe ser objeto no solo de la reflexión antropológica, sociológica, filosófica incluso, sino también de unas políticas que asuman responsablemente dichas complejidades. Eso se hace no solo con el, llamaremos, buenos gestos, sino organizando que desde las gerencias de urbanismo se aplique una política responsable y técnicamente adecuada a todos esos problemas. Traté comparativamente otras cuestiones. Hablé de cuál es el mapa de las ciudades del mundo, porque hoy, si entramos en Google, te encuentras con esas 40 ciudades que superan los 20 millones de habitantes, ciudades de máxima complejidad, como puede ser Lagos en Nigeria, a ciudades que buscan un cierto control de sus, llamaremos, periferias. Pero las periferias han transformado, los centros han cambiado. Es un experimento que hoy atrae poderosamente a todos los científicos sociales de un tipo o de otro.
104.1 FM Estéreo.
Miren que Francisco Jarauta, docente de la Universidad de Murcia, filósofo e investigador de estos temas muy sociales, en donde él hablaba del laboratorio de la ciudad, la ciudad como un laboratorio, uno podría...
Como un laboratorio social.
Exactamente, como un laboratorio social. Y hablaba de algo que me parece muy interesante y es el reconocimiento del otro, ¿no?
Claro.
Cuando nosotros, por ejemplo, en una ciudad como la nuestra, hablamos del espacio público y del manejo que se hace del espacio público, en esta ciudad en donde decimos... Tenías que se hagan operativos en donde se desaloje a la gente que está vendiendo, si ellos tienen derecho al trabajo y están buscando su sustento. Pero es que cuando reconozco al otro, sé que el otro también tiene derecho a disfrutar de un espacio público libre. Entonces, allí nos encontramos como en ese dilema y en esa discusión de quién tiene más derechos, ¿no?
Sí, entonces, sí, eso es como el que anda también en la vía, ¿no? En digamos, los que andan en los vehículos. También es sí. El reconocer, bueno, el otro también tiene derecho a su espacio dentro del carril, por así decirlo.
Sí, pero una cosa importante en esos cambios de esa interacción social es que de alguna manera cambia la actitud en la gente. Si nosotros nos ponemos a pensar un poquito hace unos 30 años de lo que era Popayán, donde uno caminaba por las calles a veces solitarias, ¿cierto? Al cambio que tenemos ahora con esa movilidad tan tremenda que existe en nuestra ciudad, también eso hace que nosotros construyamos otros imaginarios y ya, por ejemplo, la gente en este momento sufre de los trancones, de toda esa congestión en movilidad que se está dando aquí en nuestra ciudad de Popayán.
Sí, así es. Bueno, son, como usted lo dice, muchos cambios, bueno, de todo tipo, no solamente en cuestión de movilidad, sino también de seguridad, pues de espacio público.
Y lo importante en esta reflexión que hace el doctor Francisco Jarauta es cómo a través de ese laboratorio social que se da, cómo las autoridades van planificando un futuro de ciudad. Entonces es importantísimo aquí, ya muchos se ha comentado cómo se planifica Popayán, cómo nos vemos Popayán de aquí a unos 20 años, así como estamos.
Y seguimos compartiendo más información universitaria aquí en este espacio, el magazine La Franja. La Universidad del Cauca, en ese deseo de impactar mucho más en la región, así como se plantea desde el Plan de Desarrollo Institucional de la Universidad con sus 6 ejes estratégicos, pero también con el Plan Bicentenario, el Plan 2015-2027, pues se planear llegar más a las regiones, impactar más fuertemente, ser más pertinente con las necesidades que se tienen. De modo así que es. Por eso se generan espacios bien interesantes en donde se busca relacionarse, por ejemplo, con alcaldes, con dirigentes en los diferentes municipios.
Así es, y bueno, en esta ocasión, pues ese objetivo de construir alianzas interinstitucionales, como usted lo dice, Flor de Lis, para promover pues la educación superior, se tuvo una reunión entre el rector de la Alma Mater, el doctor Juan Diego Castrillón Orrego, y representantes del resguardo indígena de Coconuco Puracé, en cabeza de su gobernador Germán Avirama, para promover la educación superior en las comunidades indígenas.
Eso es cierto, pues este espacio arrojó resultados muy positivos y favorables que seguramente contribuirán a que la universidad pueda también continuar en ese proceso de relacionamiento con las regiones. Germán Avirama, gobernador del resguardo indígena de Coconuco, nos habla acerca del resultado de este encuentro con el señor rector de la universidad.
A ver, nosotros las conclusiones, primero veníamos a hacer un acercamiento con la Universidad del Cauca para tratar de abrir algunas carreras en el municipio de Puracet con las diferentes instituciones que hay en nuestros resguardos. Y hoy hicimos un acercamiento con la posibilidad de que hayan unas 2 carreras en nuestro resguardo para beneficiar a la cantidad de estudiantes que hay en nuestro municipio, llámense indígenas y campesinos, porque más que todo en el municipio de Puracé la mayoría somos indígenas. Entonces sí queremos, y aquí ya el rector pues nos ha dado un espacio, que presentemos la propuesta y poder seguir trabajando, y la iniciativa es poder llevar 2 carreras a nuestro municipio en el resguardo de Coconuco. Primero, si queríamos una cantidad de carreras, pero primero estamos tratando de que sea una, mirar la posibilidad de sentar una vez como hay dos instituciones, una es comercial y el otra es agroindustrial, entonces nos toca sentarnos, ya quedamos para dentro de 15 días sentarnos con el jefe de planeación y empezar a ver cuáles son las dos carreras que queremos implementar, porque el señor rector de aquí de la universidad ha dicho que nos va a apoyar y nosotros queremos seguirle trabajando para el bien de nuestras comunidades indígenas.
Bueno, seguramente estas alianzas que se hacen y estos encuentros en donde por iniciativa de los mismos líderes y en este caso pues las comunidades indígenas acuden a la universidad siempre con esa expectativa, ¿no? Que la universidad les ayude a resolver una situación que tiene que ver con la educación. Fuertemente impacta la educación en una comunidad y más aún en las comunidades indígenas cuando se buscan alianzas y en este caso acudir a las instituciones de educación superior públicas como la Universidad del Cauca.
Bueno, lo que busca, pues según de acuerdo al gobernador del resguardo indígena de Coconuco, Germán Avirama, de alguna manera es mejorar las condiciones de la población indígena y campesina que habita pues el municipio de Púrase a través de esta alianza estratégica entre la Universidad del Cauca y las comunidades indígenas.
Aquí hay que resaltar que la Universidad del Cauca pues actualmente desarrolla un convenio académico de regionalización, en este caso con el Consejo Regional Indígena del Cauca.
Así es, bueno, es para estudiantes, dirigido a estudiantes que provienen de comunidades indígenas en el programa de derecho. Ya hemos visto pues que en el programa de derecho pues se ha tenido esa oportunidad para que diferentes miembros de comunidades indígenas puedan realizar sus estudios de educación superior aquí en la alma mater.
A través de estos convenios que se han generado, así como se ha hecho con miembros de la Policía Nacional y con la Mesa Departamental Afrocaucana, en donde se brinda la posibilidad de que quienes provienen de esos grupos étnicos puedan llegar a la universidad, no con prebendas como se ha querido de pronto mencionar, sí, cumpliendo con los requisitos que exige la universidad para ser parte de la institución y para entrar a cursar un programa académico. O sea, quienes lleguen deben hacer todo, ¿no? Sí. Deben presentar su examen de admisión y todo lo demás.
Totalmente unificado regionalización con los programas de la Universidad del Cauca. Si ustedes se dan cuenta, existe un solo calendario, existen todos los procesos que hay que cumplir para poder acceder a los programas académicos de nuestra institución.
Exactamente. Vamos a ir a una pausa musical y promocional y ya retornamos con Zona Universitaria y más información de la Alma Mater.
Así es, amigos, pues continuamos en la pausa musical y un día como hoy fue el debut de la agrupación Dimensión Latina, esto fue en 1972, con Oscar de León, también estaba en ese entonces José Joséito Rodríguez en el timbán, José Torres, apodado como Rojitas en el trombón, Jesús Chuito Narváez en el piano, César Albóndiga Monje en el trombón y además el arreglista, además de Elio Pacheco en las congas. Vamos a escuchar a Dimensión Latina y Oscar de León con este tema titulado Llorarás.
Mira y después vendrás a mí
de ti. Llorarás y llorarás sin alguien que te consuele. Así te darás de cuenta que si te engañan duele.
Las 7 y 35 minutos.
En esta Semana Santa, abre tu corazón a quienes necesitan. Procesión de la Caridad, Martes Santo, 11 de la mañana. Dona alimentos no perecederos y artículos de aseo destinados al Hogar San Vicente de Paúl, Hogar Divino Niño, Cotolengo, Fundación Renacer, Albergue Julia Chaus de Rojas, CENIDE y el Centro Teresita Mosquera. Lleva tus donaciones a Univolca, calle Segunda, 8A55, teléfono 824-2512. Invita Unicauca Estéreo.
La Universidad del Cauca le apuesta a la construcción de paz. Foros Unicauca Estéreo, viernes 20 de marzo de 2015, 9 de la mañana. Invitados, Dr. Juan Diego Castrillón Orrego, rector Universidad del Cauca y representante del sector académico en el Consejo Nacional de Paz. Doctor Alfonso Huelvas, decano Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Doctor Roberto Menéndez, coordinador en Colombia de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA. Doctor Amadeo Cerón Chicangana, diputado de la Asamblea del Cauca. Retransmisión martes 31 de marzo, 12 del día. Unicauca Estéreo, 24 años.
La Fundación Alejandro Ángel Escobar convoca a los estudiantes universitarios a participar en la convocatoria 2015 de las becas Colombia Biodiversa. Fecha cierre, viernes 27 de marzo. Mayores informes, www.fae.org.co/colombiabiodiversa.index/3.html.
104.1 FM Estéreo.
A partir de este momento, Zona Universitaria. Las noticias e información de la Universidad del Cauca. Noticias institucionales de la Universidad del Cauca.
Con el propósito de crear un ambiente tecnológico para el desarrollo de la enseñanza y la prueba de aplicaciones de nueva generación, el Departamento de Telemática adscrito a la Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones de la Universidad del Cauca tiene prevista para el año 2016 la implementación de la plataforma Telco 2.0. Este proyecto integra en un solo ambiente distintos tipos de aplicación con acceso de diferentes formas electrónicas. Con respecto a este tema, el ingeniero Eduardo Rojas del Departamento de Telemática de la Universidad del Cauca manifestó lo siguiente.
La plataforma es un laboratorio que va a permitirle en primera instancia a estudiantes y profesores de la facultad contar con un ambiente para desarrollar nuevas aplicaciones telemáticas y probarlas en condiciones similares o cercanas a las reales. A través de la decanatura ya se había presentado hace algunos años a la Oficina de Planeación una iniciativa para dotar De nuevo instrumental los distintos laboratorios de la facultad. Hay distintos niveles de laboratorios, de laboratorios de instrucción inicial en donde los estudiantes tienen que familiarizarse con equipamiento para medida y prueba, hasta los laboratorios más avanzados que podría ser este tipo de plataforma como la Telco 2.0, que nos permitiría tener un ambiente de desarrollo y de prueba cercano al real, utilizando las nuevas tecnologías de comunicaciones. Al estudiante lo va a beneficiar con la posibilidad de poder, desde los cursos de formación, acceder, operar, manipular, conocer de primera mano cómo es que se opera y se integra una red real de telecomunicaciones moderna. Y en segundo lugar, le va a contar con un espacio en donde correr y probar sus aplicaciones.
El sistema está compuesto por distintos tipos de iniciativas de control y gestión de las comunicaciones, con equipamientos de software libre y servidores de altas prestaciones a un costo relativamente bajo, pero que integra una gran variedad de accesos a la red. Es idea pensada en el beneficio de los estudiantes, desde los cursos de formación para la enseñanza de la operatividad de la red y las maneras de integrar una red de telecomunicaciones moderna.
Escuchan ustedes Zona Universitaria.
Plan Estratégico al Bicentenario 2027, preparando a la universidad para asumir los retos académicos e intelectuales del siglo XXI.
La alianza interinstitucional entre la Universidad del Cauca, la Secretaría Departamental de la Mujer, el Programa Equidad de Género y diversas organizaciones de base presentaron la programación que conmemora y exalta el aporte de las mujeres caucanas en la construcción de paz. Las mujeres caucanas se han destacado por su liderazgo en la construcción de la paz a nivel regional y nacional, por lo que la Universidad del Cauca, a través de la Vicerrectoría de Cultura y Bienestar, conjuntamente con la Secretaría Departamental de la Mujer, el Programa Equidad de Género, la Organización de Naciones Unidas ONU, mujeres y organizaciones de base como el Grupo de Género, el Sindicato de Trabajadores Universitarios Intraunicol y la Ruta Pacífica de las Mujeres, socializa un programa especial en la celebración del Día Internacional de las Mujeres. Socorro Corrales Carvajal, docente fundadora del Grupo de Género Universitario e integrante de la organización Comunitar, manifestó que esta celebración reivindica el papel de las mujeres como ciudadanas activas y propositivas. También resaltó que se debe reflexionar sobre los aportes históricos que se han propuesto desde las diferentes concepciones para superar la visión que existe del Día Internacional de las Mujeres como algo meramente relacionado con el comercio y el consumo.
Nos hemos propuesto, digamos, visibilizar estos aportes históricos, estas reflexiones, estos retos, estas iniciativas desde diferentes ángulos, a nivel obrero, a nivel campesino, indígena, a nivel de las afrodescendientes, porque las mujeres somos biodiversas, las mujeres no, por eso también pluralizamos la fecha, no es el Día de la Mujer, sino de las mujeres, que no es una fecha comercial, que se lo ha robado el comercio, porque ese es el mercado. Volver el cuerpo y la vida de las mujeres y sus luchas como si fuese algo que se ferea y que se compra y se vende. Lo que queremos es hacer conciencia de que las mujeres somos actoras de paz, que hemos venido construyendo una ciudadanía creativa, propositiva, analítica, ciudadana, y que este mes se vuelve, digamos, cada vez más como eso, como un mes donde hacemos mayor énfasis, pero sobre la paz trabajamos todos los días, desde la casa. Como dice una compañera joven del grupo de género, hacemos país desde la casa, porque es que la maternidad es otra contribución al desarrollo y al buen vivir de una sociedad. O sea, necesitamos condiciones dignas para que las mujeres esa maternidad la ejerzamos con libertad.
La visibilización del aporte de las mujeres a nivel regional y el trabajo que se debe asumir desde la institucionalidad para apoyar este tipo de iniciativas son los retos que se deben superar, sin dejar de lado, por supuesto, temas tan importantes como el territorio, la salud y la educación, para entender el país desde la concepción de las mujeres.
Hasta aquí, Zona Universitaria. Las noticias y la información de la Universidad del Cauca.
Seguimos aquí en la franja de Unicauca Estéreo después de haber escuchado el microprograma producido por la Oficina de Prensa de la Universidad del Cauca. Cuando usted ve la luna, ¿qué le representa a usted, Álvaro, la luna?
Bueno, la luna lo evoca tantas cosas, ¿cierto? Una noche romántica, ¿cierto? Otra de las cosas importantes, mucha gente que no goza de la energía como nosotros, pues tiene por lo menos esa luz natural, pero es algo muy bello cuando uno ve la luna totalmente llena. Eso le evoca hacer una lunada, hacer reuniones por la noche, una fogata, un asado, cantidad de cosas que se dan alrededor de la luna. Pero, ¿qué está pasando con la luna, Flor?
Pues, ¿qué le parece si de pronto la luna desapareciera y ya no la volvieras a ver, Marta?
No, pues, la verdad no me lo imagino. Esperaría que no llegara nunca ese día, porque pues la luna, pues es nuestro satélite, ¿no? Entonces, supongo que eso tiene muchas repercusiones también en la vida y en digamos, en la Tierra.
Pues eso es cierto. Seguramente ustedes no lo han notado, pero la Luna se está alejando de la Tierra, se está alejando de nosotros. Hoy este satélite de la Tierra está 18 veces más lejos que cuando se formó hace 4.500 millones de años. Y lo peor es lo que pudiera pasar si la luna se alejará más. Por ejemplo, los mares apenas tendrían mareas, los días tendrían otra duración y nosotros podríamos no estar aquí. Así lo señalan algunos científicos que consideran que la luna fue crítica para el inicio de la vida en nuestro planeta. De modo que, ¿cómo nos afecta si la luna se va alejando cada vez? Pues los científicos expertos han hecho todo un análisis sobre lo que podría suceder si la luna se distancia, y en este caso pues investigadores de la BBC han determinado en qué situación está en este momento,
Flor,
la luna.
Los investigadores de alguna manera reflexionan o nos comentan cuáles son las circunstancias que hace que la luna se esté alejando cada vez más de nosotros.
Pues sí, hay una investigadora de la BBC, Margaret Evolunova, y Edrin Pocock, del Departamento de Ciencia y Tecnología de la Universidad de Londres, que dice que la luna se está distanciando 3.78 centímetros por año. Y pues realmente las causas de por qué no lo determinan ellos, al menos no lo dicen aquí en esta nota que habla de esta investigación que se ha hecho y de esas observaciones que ellos han mencionado, pero seguramente tiene que ver mucho con los cambios climáticos, con esos cambios que se han generado en nuestro planeta.
Y también tenemos mucho que ver, digamos, nosotros como seres humanos, porque igualmente no hay una conciencia acerca de cómo cuidar nuestra naturaleza, cómo cuidar nuestro medio ambiente. Y precisamente en este mes que se celebra un día tan importante como el Día del Agua.
Claro.
Y digamos que es, digamos, organizaciones gubernamentales, no gubernamentales, han trabajado mucho alrededor de la concientización de lo que es cuidar nuestro planeta, pero más sin embargo parece ser que cada día nosotros estamos, estamos fuera de contexto y no tomamos conciencia de lo que es cuidar nuestro planeta.
Sí, y además de que el imaginario es pensar que se está destruyendo el planeta cuando en realidad nos estamos autodestruyendo a nosotros. Esa es la realidad, eso es lo que está sucediendo, y pues supongo, bueno, que todas estas investigaciones determinan el mismo daño ecológico que nosotros como seres humanos le hemos venido haciendo al planeta Tierra. Y bueno, que el hecho de que la luna se esté alejando pues también tendrá repercusiones en cuanto a la vida, digamos, del campo, por ejemplo, porque pues es conocido que las cosechas y las siembras se llevan a cabo teniendo en cuenta, por ejemplo, los estados lunares. Bueno, la luna es muy significativa para nosotros y bueno, esperamos que se pueda tener más conocimiento de lo que suceda y pues de alguna manera saber qué podemos hacer para que no se aleje más.
Así como pasa, y lo mencionábamos aquí extra micrófonos, como pasa por ejemplo con los glaciares últimamente, el cambio climático ha influenciado mucho en el deshielo de los glaciares, lo que aumentaría en un futuro pues los maremotos y todos estos movimientos al interior del mar que generarían pues efectos sobre la Tierra. De modo que pues no queremos ser
dramáticos, pesimistas.
Sí. Hoy es viernes 13 de marzo y ya tenemos las 7:47 de la mañana, estamos en la franja y realmente pues no, nos ponemos a reflexionar un poquito de lo que nos está sucediendo, precisamente para salir de ese automatismo que a veces caemos, de salir de nuestra casa, ir a nuestro sitio de trabajo o de estudio y no nos ponemos a pensar un poquito de qué es lo que está pasando alrededor de nuestro contexto, de nuestra ciudad, de nuestra región.
Y que hay pequeñas acciones que nosotros podemos hacer a nivel de cambios culturales, de cambios de comportamiento que pueden ayudar al planeta a que mejore. Y más información universitaria aquí en la franja de Unicauca Estéreo. Se desarrolla un importante proyecto que fue financiado por el Ministerio de Educación Nacional con el fin de fortalecer la regionalización. Y este proyecto tuvo que ver con una caracterización de la educación superior en el departamento del Cauca.
Así es, bueno, el docente Hugo Portela Guarín es la persona que da a conocer pues las conclusiones de este proyecto que usted ha mencionado, Flor de Lis, una investigación que ha sido financiada por el Ministerio de Educación Nacional para ese fortalecimiento de la regionalización. Este proyecto, que tiene un costo de 159 millones de pesos, pues tuvo que participó el año pasado en estas convocatorias para el fortalecimiento de la regionalización y que fueron abiertas por el Ministerio de Educación Nacional, pues permite tener como todo un panorama de lo que está sucediendo en nuestro departamento del Cauca frente a la educación superior, y bueno, cuáles son los programas también de mayor pertinencia, cuáles son los que las regiones también necesitan.
Pues Hugo Portela Guarín, director del grupo de investigación Antropos de la Universidad del Cauca, estuvo liderando este proyecto y nos cuenta un poco más acerca de los resultados que se obtuvieron.
Yo pienso que el trabajo lo lideró la Universidad del Cauca, pero la caracterización en términos de requerimientos de educación superior para el departamento del Cauca es de interés para todas las universidades y todas las instituciones de educación superior que hacen presencia en el departamento del Cauca, y este documento es un documento básico para empezar a compartirlo, para empezar a estudiarlo y para a partir de allí empezar a definir estrategias de articulación con estas universidades para llegar a la región con los programas que requieren los municipios. Y como lo dice el estudio, la regionalización no es solamente llevar programas académicos, es decir, es hacer una presencia con todo el talento humano de nuestras universidades en la región a través de pasantías, a través de monografías de grado, a través de investigación, a través de servicios, y eso es lo que le da el carácter de una regionalización integral, que fue uno de los resultados del trabajo de investigación. Sobre los temas de alianzas es sentarnos respetuosamente, muy llenos de deseo por articular todos esos recursos que tenemos como universidad, con el propósito de articularlos en función de un bien común como es la educación en nuestro departamento del Cauca. Y yo creo que este estudio nos va a dar la posibilidad de encontrarnos, analizar, discutir, hacer propuestas, presentar proyectos a nivel nacional, donde yo siento que una articulación real con las instituciones nos va a permitir tener una mirada mucho más positiva desde el centro, desde los ministerios, porque van a decir, bueno, se están articulando recursos y son necesarios los apoyos, porque ahí hay un proyecto muy importante para la sociedad. Me parece que es empezar a circular este documento, empezar a discutirlo, empezar a analizarlo, y desde luego, como equipo de trabajo y como coordinador del Grupo de Investigaciones y el Grupo Antropos, estoy dispuesto a compartir con la gente para ver cómo vamos construyendo y vamos haciendo nuevas propuestas, desde luego articulados con el doctor José Manuel Tobar del Centro de Regionalización, y mirar a ver cómo se construyen nuevas cosas.
104.1 FM Estéreo.
Las conclusiones de este proyecto pues se han socializado también en el Consejo Académico, en donde participó la Secretaría de Educación Departamental junto con otras instituciones de educación superior de la ciudad, que también hicieron parte de este estudio de la educación superior en el departamento del Cauca. Y ya finalizando la franja, no queremos irnos sin saludar a quienes hoy se gradúan en la Universidad del Cauca en diferentes programas académicos, Álvaro.
Bueno, hoy tenemos pues ceremonias de grado y sí, una cosa
muy estrenando para NIFO. Sí. Ay, sí.
Muy bonito, el Paraninfo es un definitivamente las personas que hemos tenido la oportunidad de desfilar, es un sitio muy solemne dentro de nuestra institución, de mucho respeto, y que qué bien que las personas que hoy merecidamente pues reciben su título en los diferentes programas puedan desfilar en este sitio tan emblemático en nuestra situación. Pero Flor, hay una cosa muy importante para aquellas personas que se van a graduar, que hoy también van a ser transmisión
vía streaming,
así que las personas que estén interesadas en poder mirar a través de Renata, pues lo pueden hacer. Hay horas ya programadas
de las 11 de la mañana y la ceremonia de las 4 de la tarde serán transmitidas. La de las 11 de la mañana corresponde a la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales y la Facultad de Ciencias Naturales Exactas y de la Educación, y las 4 de la tarde Facultad de Artes y Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas. Seguramente los padres de familia, amigos de quienes se gradúan, pues no podrán estar en el Paraninfo, pero podrán ver la transmisión vía Renata.
Es algo, la técnica también, la tecnología nos está ayudando, mire, para estas ceremonias tan importantes, de que muchos familiares se quedan por fuera y de estar mirando al hijo, al sobrino, al nieto, pues lo pueden hacer entonces a través de este medio de comunicación.
A las 9 de la mañana, Facultad de Ciencias de la Salud; a las 11, Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, Facultad de Ciencias Naturales; a las 2, Facultad de Ciencias Agrarias, Electrónica; a las 4, Artes, Ciencias Contables. Y bueno, así al final tendremos derecho a las 6 de la tarde, Derecho y Comunicación Social. Bueno, también tenemos que saludar muy especialmente a una compañera nuestra, a Laura Erazo, quien hoy se gradúa como comunicadora social. A ella nuestro saludo desde Unicauca Estéreo. Es compañera de la Universidad del Cauca, estuvo con nosotros en la División de Comunicaciones. Nuestro saludo y nuestro cariño inmenso de felicitación. Gracias por haber estado con nosotros hoy en La Franja. Nos despedimos, que pasen un feliz fin de semana. Ya viene el médico Fabio Arévalo con su espacio Ciudad Feliz.
Nos vamos a dejar con un tema al estilo de Lalo Rodríguez, un cantante puertorriqueño, y se titula Dame tu corazón.
Dame tu corazón, no pierdas más tu tiempo. Mira que él te olvidó y yo sigo aquí sintiendo. Tómame y ya verás lo que llevo por dentro. No te arrepentirás, no volverán mis besos. Loco, yo estoy por ti. Ven a calmar mi fuego, ponga mi corazón. Quiéreme un poco más, quiero que seas mi dueña. Quédate donde estoy, mira que valgo la pena. De tus besos toma los míos, dame tu fuego, quiero tu abrigo. Ven a mi lado, no soy pecado, soy el hombre que silencio te ha amado. Y con esta entrega y haz lo que quieras.
Presentó La Franja.
La Franja.
La Franja.
Magazine informativo que muestra el acontecer universitario. En La Franja, noticias, análisis, opinión, entrevista, invitados, eventos y mucho más.